Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Tras reimposición de sanciones, Estados Unidos no comerciará con empresas que negocien con Irán, advierte Trump. California enfrenta los incendios más graves en su historia. Las llamas se propagan aceleradamente. Alto costo de la corrupción en Centroamérica. Reciente informe vincula la corrupción y el lento crecimiento económico. Y legisladores opositores en Venezuela exigen investigación seria del supuesto atentado con drones.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones económicas contra Irán, centrándose en una amplia gama de sectores, incluidos los automóviles, el comercio de oro y otros metales preciosos y su moneda. Trump también advirtió a otras naciones que no hagan negocios con Irán.
El gobierno de Estados Unidos aprobó las sanciones más duras jamás impuestas contra Irán, según lo dijo el presidente Donald Trump.
Las sanciones de Irán han sido emitidas oficialmente. Estas son las sanciones más severas jamás impuestas y en noviembre aumentarán a otro nivel. Cualquiera que haga negocios con Irán no hará negocios con Estados Unidos. Solo pido paz mundial, nada menos.
El secretario de Estado Mike Pompeo asegura que el objetivo es lograr que Irán cambie lo que Washington ve como un comportamiento maligno.
Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de presión diplomática y financiera para cortar los fondos que usa el régimen para enriquecerse.
Con las sanciones, el gobierno estadounidense ha declarado que busca un mejor acuerdo nuclear que el logrado en 2015 por el presidente Barack Obama. No obstante, Trump dijo recientemente en Missouri que está abierto a nuevas negociaciones.
Estamos listos para hacer un verdadero acuerdo, no el acuerdo que hizo la administración anterior, que fue un desastre.
Sin embargo, el líder iraní Hassan Rouhani desestimó la idea.
¿Cuál es el propósito de las negociaciones cuando se imponen sanciones al mismo tiempo? Es como si alguien utilizara un cuchillo para apuñalar a un rival o un enemigo en el brazo, al mismo tiempo que afirma, deberíamos hablar y negociar.
Las nuevas sanciones impiden cualquier transacción con Irán que involucre dólares, oro, metales preciosos, aluminio, acero, aviones comerciales de pasajeros y carbón. Trump advirtió a sus aliados que no negocien con Irán, pero la Unión Europea implementó una medida legal que permitiría a las empresas del bloque continuar negociando con Teherán.
El estatuto de bloqueo, una vez que entre en vigor a las 6 de la mañana, permitirá a los empresarios de la Unión Europea recuperar los daños derivados de sanciones extraterritoriales estadounidenses y anula el efecto en la Unión Europea de cualquier fallo judicial extranjero.
Establecemos contacto con Gesell Tobías para hablar sobre el alcance de las sanciones. Gesell, existen sectores que dudan de la efectividad de estas sanciones contra Irán. ¿Por qué estas medidas podrían no ser efectivas?
Efectivamente, Belén, principalmente porque en esta ocasión no están todas las naciones en la misma página con el presidente Donald Trump. La Unión Europea, muchas naciones de la Unión Europea, como por ejemplo Francia, Gran Bretaña y la misma Alemania, han dicho que continuarán negociando con Irán, lo que de alguna forma debilita las sanciones impuestas por Estados Unidos, pero también otros analistas sostienen que esto simplemente fortalecerá la retórica del gobierno de Irán, asegurando que Estados Unidos es el culpable de todos sus males, pero también abre un mercado negro que sin ninguna duda fortalece a los mercenarios para vender estos productos que ahora serán difíciles de conseguir en el territorio iraní debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Gesell, muchas gracias. Y la reimposición de sanciones contempla además una segunda etapa que entraría en vigencia a partir de noviembre. Activistas por los derechos de los inmigrantes protestaron de manera simbólica frente a una de las empresas que administran las instalaciones de los centros de retención para inmigrantes. Esto en rechazo a las políticas inmigratorias del gobierno federal.
De manera pacífica pero muy enérgica, manifestantes de diversas organizaciones civiles armaron una jaula que simulaba la detención de menores inmigrantes en Estados Unidos. La protesta, realizada en Boca de Ratón hacia el centro de Florida, se desarrolló al frente de una de las oficinas de la empresa Geo Group, encargada de administrar centros privados de retención de personas inmigrantes en Estados Unidos.
Solamente Geo Group se ha ganado aproximadamente $200 mil millones el año pasado. El CEO de Geo Group dobló su salario en el 2017, después que entró la administración de Trump. Y sabemos que esta maquinaria de detención es algo que ha estado sucediendo durante mucho tiempo. Era una problemática que teníamos con la administración del presidente Obama también.
Melissa Taveras es vocera de la Coalición de Inmigrantes de Florida, una de las organizaciones presentes en la protesta. Algunos manifestantes que no dieron su nombre completo al dar declaraciones aspiran a que la empresa deje de funcionar.
Y es una de las más grandes compañías que beneficia de encarcelar a gente, específicamente de gente de color, inmigrantes sin niños ahorita.
Esta movilización se ha desarrollado de manera simultánea en otras 15 ciudades de Estados Unidos. De hecho, está previsto que también esta semana se desarrollen concentraciones en algunos centros de detención para inmigrantes. A esta manifestación se unieron inmigrantes procedentes de otros lugares de Florida. Por su parte, la empresa Geo Group ha declarado que las operaciones que administra no contemplan la retención de menores no acompañados que se encuentren sin autorización en Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Boca de Ratón.
El área de Mendocino, en el norte de California, sufre ya el mayor incendio de la historia moderna del estado. Este y otros 17 siniestros activos continúan arrasando la región, mientras más de 14.000 bomberos tratan de apaciguar las llamas.
Fuertes vientos y vegetación seca están propagando las llamas en Mendocino, creando el mayor incendio registrado en California que ya ha calcinado un área del tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Por lo menos 75 hogares han quedado destruidos y más de 9.000 estructuras corren peligro de desaparecer por el incendio, que está contenido en un 30%. Mientras otro incendio en el sur de California ha cuadruplicado su tamaño en apenas unas horas, forzando la salida de cientos de evacuados como Tilson Shemade.
Las llamas amenazaban al otro lado de la carretera. No podíamos cruzar, así que volvimos a la cabaña en busca de algunas pertenencias y en tan solo 5 minutos las llamas ya habían alcanzado la cima.
Una pareja de caminantes quedó atrapada por las llamas en esta montaña y tuvieron que refugiarse en el cañón sin señal telefónica. Finalmente fueron rescatados en helicóptero. Los oficiales destacan que el cambio climático está prolongando e intensificando la temporada de incendios. El superintendente Gene Steele percibe el cambio frente a otros años.
El incendio dictó el rumbo y los bomberos reaccionaron. No controlaron el incendio, justo al contrario que antiguamente.
Las áreas calcinadas este año en California son 5 mayores que la media y 3 veces más que el año pasado. Actualmente hay 18 incendios activos y han fallecido 9 personas por las llamas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Solo el pasado fin de semana, más de 50 personas resultaron heridas por disparos y 14 de ellas muertas en lo que la policía de Chicago describe como violencia de pandillas. El alcalde y el superintendente de la policía de la ciudad han pedido ayuda para responsabilizar a los portadores de armas ilegales de fuego por este fin de semana pasado. Hasta ahora no se ha hecho ningún arresto.
Más adelante, de víctima a activista contra el tráfico humano y el costo de la corrupción en Centroamérica.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El tráfico laboral es un flagelo que afecta principalmente a migrantes, quienes escapan de difíciles situaciones en sus países, siendo los más vulnerables las mujeres y los niños. La Voz de América habló con una sobreviviente que hoy lucha por los derechos de estas víctimas.
El tráfico laboral es una forma de esclavitud humana moderna de acuerdo a grupos que defienden los derechos humanos. En Estados Unidos, California es uno de los 5 estados con más denuncias. En 2015 se presentaron 978 llamadas en la línea de ayuda de tráfico humano y en 2016 esta cifra aumentó a 1.323 denuncias. 148 estaban relacionadas con abusos laborales.
La cuestión del tráfico humano, de la esclavitud, y realmente es un fenómeno que se da en diferentes aspectos. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan en granjas, que trabajan en fincas, cuando son traídos y les pagan con comida, les pagan con estadía y les pagan lo mínimo para que estén en un mismo sitio, los aíslan completamente.
Así lo explicó a La Voz de América Diana Mejía de la organización sin fines de lucro Wind of the Spirit, quien trabaja con personas víctimas de abusos laborales. Flor Molina, víctima de trata laboral, logró salir de esta situación y ha llegado a ser una reconocida activista.
Tenemos que denunciar, porque una cosa que yo me he dado cuenta, que los abusadores siempre se sirven, se aprovechan del silencio y del temor de la gente.
Flor Molina dejó su natal Puebla, México, en busca del sueño americano en Los Ángeles, California, a donde llegó y en enero de 2002 se convirtió en una víctima más del tráfico laboral después de ser encerrada en una fábrica de ropa. Sin embargo, ella ahora se ha convertido en una voz fuerte para defender los derechos de personas que, como ella, cayeron en las manos de traficantes.
Al principio mi vida estaba en riesgo. Decidí salir al público y decirle a la gente que esto está pasando para decirle a esta mujer, a esta persona, que no tiene más control sobre mí.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
El Senado de Argentina votará este miércoles 8 de agosto el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo antes de las 14 semanas de gestación. Esta iniciativa, que ha dividido al país en los últimos meses, cuenta con el respaldo de expertos.
Sobre nuestro cuerpo queremos decidir nosotras.
Aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos al año se registraron entre 2010 y 2014, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Chara Demand, directora del Programa de Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional, señala que la mayoría de casos se registran entre mujeres de bajos recursos o en zonas rurales.
No hay un país sin abortos. Hay muchos abortos criminales y muy peligrosos.
Según el Instituto Guttmacher, más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países con leyes de aborto restrictivas. En la región solo Uruguay, Cuba y Ciudad de México lo permiten. 9 países lo prohíben por completo y otros tienen excepciones, como Argentina, que este miércoles votará en el Senado la medida para que el aborto sea completamente legal.
La realidad es que estas excepciones son casi imposibles de hacer y por esto estas leyes que no son criminalización total en realidad son.
Pues como explicó, en ocasiones es difícil comprobar que la vida de la madre está en riesgo o que el embarazo es resultado de violación o incesto.
En Uruguay, antes de legalizar aborto, había una tasa de muerte maternal muy abrida, más que 30%. Después de la legalización del aborto, esta tasa es muy, muy bajo.
La medida fue tomada durante el gobierno del expresidente de Uruguay, José Mujica, quien en días pasados calificó de cínica a la sociedad y afirmó que los hombres no tendrían que participar en esta decisión. Mientras tanto, en países como El Salvador, en donde el aborto está completamente prohibido, 15 de 17 mujeres aún permanecen en prisión, pues no pudieron comprobar que perdieron a su bebé por aborto natural y no planeado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La lucha contra la corrupción en Guatemala continúa a pesar de las resistencias y tensiones con el gobierno. Expertos reunidos en Washington defienden el impacto positivo en la economía de combatir este flagelo que, según afirman, mantiene a la región en la pobreza.
En Guatemala, la lucha contra la corrupción del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sigue adelante desde 2015 con muy buenos resultados, afirman expertos. Muchos se preguntan, mirando el ritmo de crecimiento económico disminuido en el país, si esta batalla habrá afectado la economía guatemalteca. Pero José Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, autoridad que analizó este fenómeno, revela.
No hay tal impacto negativo en la economía. De hecho, es beneficioso para la economía.
Varios casos de corrupción fueron llevados al Tribunal de Justicia y, a pesar de algunas resistencias en los sectores afectados y algunas tensiones con el gobierno, la población respondió positivamente, pidiendo más acción.
Y depende mucho del fortalecimiento de las instituciones, especialmente de la Fiscalía, del Ministerio Público.
Y según el economista, las acciones en concreto para empujar más la lucha contra la corrupción serían tres.
Continuar llevando a la justicia, a los tribunales, a las personas que han cometido actos de corrupción. Debe hacer el gobierno un compromiso para ser un aliado. Sin el gobierno esto va a ser difícil. No debe resistirse, menos debe oponerse a la lucha contra la corrupción. Y la tercera es que debe impulsarse reformas estructurales, especialmente en todo el sistema de administración de justicia guatemalteco.
Los expertos no tienen dudas. Luchar contra la corrupción, no solo en Guatemala, sino en todo Centroamérica, es la mejor manera de ver un crecimiento económico en la región, algo que pueda mejorar la vida de todos sin tener que emigrar más a otros países. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En breve, una investigación seria pide la oposición en Venezuela.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora pidió una investigación seria del presunto atentado con drones ocurrido días atrás. Mientras, el gobierno de Venezuela asegura contar con nuevos elementos que vincularían a personas desde Colombia en el incidente.
Ha llegado la hora de las reacciones tras el presunto atentado realizado en contra del presidente de Venezuela persisten. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, denunció que los terroristas involucrados en el caso se entrenaban en Chinácota, departamento de norte de Santander, en Colombia, con personal colombiano.
Es clara y hay prueba suficiente la participación del gobierno de Colombia, saliente de Juan Manuel Santos,
tenemos la ubicación, los nombres del lugar donde en Chinácota, norte de Santander, se entrenaron con entrenadores colombianos los asesinos.
Previo a la sesión parlamentaria de este martes en la Asamblea Nacional, legisladores de la oposición exigieron al gobierno una investigación seria sobre lo ocurrido. Además, rechazaron lo que catalogan como una persecución a su dirigencia.
Hay más preguntas que respuestas, ¿no? Y por eso hemos sido muy cautos en tener un pronunciamiento. Yo creo que acá lo fundamental es que se haga una investigación seria. Porque cuando se sale de una vez a culpar o a responsabilizar a un ente, a un país, que eso le quita seriedad a un proceso de investigación.
Nosotros no queremos hacer lo que hace el gobierno, adelantar opinión y hacer juicios de valores sin tener pruebas en la mano. Pero tenemos que definitivamente desenmascarar lo que es el manejo irresponsable del gobierno cuando empieza a buscar culpable de inmediato.
El jefe de Estado resaltó que se encuentran privados de libertad todos los autores materiales del atentado que dejó heridos a 7 funcionarios de la Guardia Nacional y que están trabajando para capturar a los autores intelectuales del presunto ataque. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados acogió con beneplácito este martes la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de revocar el cierre de su frontera a los inmigrantes venezolanos. El juez federal Elder Barreto había ordenado el domingo el cierre de la frontera hasta que el estado fronterizo de Roraima pudiera crear condiciones humanitarias para recibir a la afluencia masiva de venezolanos. Pero la orden judicial no entró en vigencia a la espera de una apelación de los abogados del gobierno brasileño. En los últimos 3 años, miles de venezolanos han llegado a Roraima, abrumando los servicios sociales y causando una crisis humanitaria.
Hubo cierta tensión entre la gente local y los venezolanos. Entendemos que ha habido una gran afluencia en Roraima y por eso estamos ayudando a las autoridades a hacer frente a la situación.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Una floración de algas tóxicas, que ya ha sido calificada como la peor de una década, se extendió hacia el norte de Florida durante el fin de semana, llegando hasta cerca de la desembocadura de la bahía de Tampa. El lunes, peces muertos flotaban en medio de los manglares que bordean el puente de acceso a la isla Ana María, al sureste del Cabo Egmont. El gobernador Rick Scott declaró estado de emergencia en 7 condados de Florida para combatir la floración tóxica de algas verdes.
En segundos, implantes para administrar medicamentos y tecnología 3D para construir viviendas inteligentes.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Once meses después del paso del huracán María, por Puerto Rico, el servicio de energía eléctrica fue restaurado casi en su totalidad en la isla, confirmaron las autoridades. Tan solo 25 usuarios permanecen sin el servicio de energía a casi un año del paso del huracán que impactó Puerto Rico, dejando a más de 1.400.000 personas sin electricidad. Un laboratorio en Houston está desarrollando implantes subcutáneos para potencialmente administrar medicamentos vitales a bajo costo para el tratamiento de varias enfermedades.
Los investigadores de este laboratorio están desarrollando una forma de administrar medicamentos a los pacientes a través de un pequeño implante que no requiere un mecanismo de bombeo.
Este implante se inserta debajo de la piel del paciente y luego administra los medicamentos durante un periodo prolongado de tiempo, durante meses y posiblemente años, y continúa liberando la medicación hasta que la droga desaparece por completo.
La medicina se libera a través de membranas con nanocanales dentro de diferentes implantes.
Terminan actuando como las glándulas dentro del cuerpo, como glándulas artificiales dentro del cuerpo, que hacen las cosas que las glándulas en el cuerpo normalmente hacen. Secretan las moléculas necesarias cuando son necesarias.
El sistema de administración de nanocanales puede proporcionar una dosis constante de un medicamento o una que se puede controlar de forma remota. Estos implantes son de diferentes tamaños y pueden administrar medicamentos para enfermedades como la hipertensión arterial y la artritis reumatoide, para la prevención del VIH, incluso para el cáncer. Otra posibilidad es usar el implante para administrar un medicamento que combate la obesidad sin cambiar su dieta. La NASA también está llevando a cabo una investigación sobre los implantes con nanotecnología para ayudar a resolver el problema de atrofia muscular que experimentan los astronautas, la pérdida de masa muscular. Henry Llanos, Voz de América.
Una firma ucraniana trabaja en un ambicioso proyecto para crear un prototipo de vivienda móvil totalmente autónoma, impresa en 3D y que pueda adaptarse a cualquier tipo de clima.
Este taller en Reno, Nevada, es donde realizará la primera casa móvil impresa en 3D en Estados Unidos. Esta casa totalmente autónoma, autoalimentable y transportable es la idea de una empresa innovadora ucraniana llamada Passive Dome.
La gente sueña con vivir en las montañas, cerca de una cascada o en el océano, pero construir una casa en las montañas significa conectar la electricidad, tener agua potable y un sistema de alcantarillado.
El fundador de Passive Dome, Max Gerbut, dice que la parte más difícil fue lidiar con los costos de energía.
Logramos reducir la pérdida de calor entre 20 y 40 veces. Ahora, calentar esta casa a 20 grados centígrados bajo cero será igual a 800 vatios por hora, menos de lo que se necesita para hervir una taza de café.
Las ventanas gruesas, llenas de gas inerte, son casi imposibles de romper y ayudan a mantener la casa caliente. Los paneles solares proporcionan electricidad y cargan baterías para electricidad durante la noche. Más de 15 microcomputadoras manejan el suministro de agua, el filtrado de aire y el control del sistema de potencia. Las computadoras permiten que la casa se autorregule dependiendo de las condiciones climáticas. Passive Dome espera presentar su primera casa a fines de agosto y comenzar la producción en masa a principios de 2019. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La primera cría de panda nacida en Francia cumple su primer año de vida y para celebrarlo, sus cuidadores le prepararon una torta hecha completamente de bambú y de frutas. Les dejamos con el festejo de este adorable cumpleaños que celebró Yuan Men, que crece fuerte y saludable. Les informó Belén Mora.